La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en vivo los martes y los jueves de 3 a 4 de la tarde por FM 87.9, y también salimos al aire por otras radios, nucleadas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Le mandamos un saludo allá a los compañeros de la Radio Universitaria de Entre Ríos, y también todas las que se van sumando por La Plata, por Córdoba, por distintos lugares que se van sumando a esta red que es El Puente. Les agradecemos mucho. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también por el Facebook, facebook.com/elpuenteradio, o también por Twitter, en @elpuenteradio.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y en el programa de hoy vamos a estar hablando sobre un tema sensible, que muchas personas, cuando anunciamos que íbamos a tratar este tema, nos dijeron gracias. Y además porque un oyente el año pasado, Wanda Freiman, nos pidió que tratemos este tema, el tema de la educación vial para adultos y la cantidad de hechos de tránsito que hay. Algunos los llamamos accidentes de tránsito, pues vamos a especificar por qué una cosa u otra. Y también le mandamos un beso a Graciela Gómez, un oyente que nos mandó un mail, que también tiene familiares víctimas de hechos de tránsito. Así que el tema de hoy es ese, la seguridad vial y los hechos de tránsito. ¿Cuál es la situación vial en la Argentina? ¿Cuáles son los motivos de estos hechos de tránsito? ¿Cuáles son las causas de muerte de argentinos y de argentinas? Y en este caso hoy, ¿cómo trabajan las organizaciones sociales alrededor de la prevención de los accidentes, y en particular la ONG Conduciendo a Conciencia, de los familiares de las víctimas de la tragedia de Santa Fe? Y para eso ya estamos en compañía de Carlos Ecker, uno de los integrantes de la ONG. Muchas gracias, Carlos, por estar acá.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. Gracias por invitarme y, bueno, a disposición de todos los oyentes de la Radio UBA.
Decíamos que nosotros habíamos anunciado el tema como accidentes de tránsito, pero es erróneo el término.
Es, en realidad, lo que nosotros queremos llevar con la conciencia de todos los ciudadanos es que no es un accidente, es un siniestro vial. Si hubiese sido algo que se puede evitar, no es un accidente.
Claro.
El término accidente proviene de una catástrofe natural, de un hecho que no se puede prevenir. En cambio, un siniestro vial era porque alguien descuidó, alguien no tomó las medidas necesarias o no tuvo la precaución suficiente para evitar ese tipo de siniestro.
¿Cuándo nace la ONG Conduciendo a Conciencia? ¿En qué año? ¿Cómo se formaron después de la tragedia?
Sí, la ONG tiene apenas un año y medio, dos años de vida, pero nosotros, una semana después del accidente del 8 de octubre del 2006, el siniestro vial en la ruta número 11, en el kilómetro 689 de la provincia de Santa Fe, el 8 de octubre, esa noche nos enteramos que nuestros hijos, que volvían de una acción solidaria en una escuela provincial de la provincia del Chaco, tuvieron un encontronazo. El colectivo en el que venían se chocó de frente con un camión en donde sus dos conductores fallecieron, y además falleció una de las profesoras que los acompañaba y 9 alumnos. Esa tragedia, conocida popularmente por la tragedia de Santa Fe, nos unió a la semana o a los 10 días para conocernos, para saber quiénes eran los otros papás que lamentablemente habíamos perdido un hijo, un familiar. Y claro, después de todas esas pequeñas reuniones, decidimos qué hacer frente a esta pandemia que estaban sucediendo en las rutas argentinas, en las rutas y en las calles argentinas, para evitar que mueran otros hermanos, otros hijos, otros amigos, otros familiares directos, y que esta pandemia estaba matando 21 personas, 22 personas por día en ese momento.
Claro. Los alumnos eran del colegio Ecos y estaban haciendo su viaje solidario. ¿En qué año? ¿En la secundaria?
En la secundaria. Eran a partir del tercer año de la secundaria, podía participar de este viaje. Mi hijo Federico y mi hija Malén, como egresada del colegio, participaban los dos de este viaje. Es decir, además de haber perdido a mi hijo Federico, Malén estaba en ese micro del viaje y fue una de las sobrevivientes a la tragedia de Santa Fe.
Y se empezaron a juntar los padres y familiares para ver qué se hacía con respecto a este tema que les tocó de cerca, y esta pandemia que decías que cobraba 21 vidas en ese momento por día en la Argentina, víctimas, sí, de hechos de tránsito.
Sí, juntarnos para ver qué hacemos. Y bueno, la primera opción fue pedir a los tres poderes que hagan algo, que hagan su trabajo, que por favor nos cuiden y que de alguna manera revean toda la situación de la seguridad vial en la Argentina. La primera impresión fue crear un formulario en donde se pudieran recopilar o juntar firmas, adhesiones. Íbamos a recitales, nos encontramos en la calle o salíamos directamente a encontrarnos con amigos y pedir que por favor se adhieran a esta campaña solidaria en función de la seguridad vial. Es así que nos hemos juntado con distintas organizaciones, entre ellas Juan Carr, Viviana de Madres del Dolor, y de alguna manera nos fueron.
Y muchos artistas, músicos, muchos se sumaron a los recitales que hicieron.
Sí, muchos artistas que después los vamos a nombrar, pero principalmente esas dos organizaciones nos dieron los primeros pasos o los primeros puntapiés como para poder salir y enfrentarnos a todo eso que era desconocido para nosotros y que de alguna manera teníamos que empezar a caminar. Y lo primero que nos recomendaron o que nos aconsejaron fue que este tema esté en la agenda pública del presidente. Entonces, bueno, empezamos a tomar contacto con distintos políticos, distintos ministerios, distintas organizaciones públicas, y poco a poco fuimos encaminándonos al primer contacto con el presidente, el expresidente Néstor Kirchner. Una vez que nuestro tema entró en la agenda pública de su presidencia, empezamos a tener un poco más de visibilidad,
claro,
en cuanto a la imagen en televisión, en radios, etcétera, y esto fue tomando por suerte y en ese momento bastante importancia en la sociedad. Todos los 8 de octubre realizamos una campaña para continuar con las acciones que nuestros hijos habían comenzado ese 8 de octubre del 2006 y recolectamos ayuda para todas las escuelas de la zona del Chaco y de Corrientes, del Salta Chaqueño, etc. Y bueno, con la ayuda de distintos artistas como León Gieco, Spinetta, Moyo con Divididos, Los Auténticos Decadentes, la verdad que no me quiero olvidar Los Tipitos, no me quiero olvidar ninguno porque nos han ayudado y mucho.
Claro.
Esa fue la principal actividad que veníamos realizando durante el año. Y después, bueno, después hemos participado también en distintas convenciones o organizaciones mundiales de la salud. Por ejemplo, estuvimos participando en la primera asamblea de los jóvenes por la seguridad vial efectuada en Ginebra en el año 2007, muy, muy cerquita del accidente. Después somos miembros de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Vial y participamos en distintos eventos en Madrid, en Rusia, en Estados Unidos. Y bueno, de alguna manera fuimos empapándonos de la problemática de la seguridad vial a nivel mundial.
Y en cuanto a la visibilidad, vos nombraste antes a los músicos, el Flaco Spinetta interpreta un tema que escribió Benjamín Bravo de la Serna, uno de los chicos fallecidos en el accidente. Sí. El tema se llama A Descifrar, vamos a escucharlo un poquito. El tema A Descifrar, escrito por Benjamín Bravo de la Serna, uno de los chicos que falleció en el accidente de la tragedia de Santa Fe en 8 de octubre de 2006, cuando un grupo de estudiantes del Colegio Ecos de Capital volvían de su viaje solidario a la provincia del Chaco. Este tema está interpretado por el Flaco Spinetta, uno de los músicos que acompañó todo este peregrinar de los familiares de los chicos fallecidos en esta tragedia. Y estamos conversando hoy con Carlos Ecker, uno de los integrantes de la ONG Conduciendo a Conciencia. Y en estos años de trabajo y en este camino recorrido, ustedes han recabado información en relación a cuáles son las principales causas de las víctimas de los siniestros de tránsito. Se conoce el alcohol al volante, las drogas, no sé. ¿Qué es lo que ustedes pueden brindar en cuanto a información en este tema?
Para nosotros todo esto fue nuevo en su momento y no sabíamos nada. Ninguno era un especialista en lo que es tránsito, lo que es seguridad vial, pero de a poco fuimos empapándonos y viendo cuál era la primer o la problemática más grande en Argentina. Primero que no había una centralización de todos los siniestros viales que ocurrían en la Argentina. Se conocía prácticamente un número de cifras fatales por año, pero lamentablemente no había estadísticas puntuales en dónde se realizaron o cómo se realizaron o cuáles fueron las principales causas. El problema mayor era que cualquiera podía sacar un registro de conducir en cualquier municipalidad o en cualquier municipio habilitado. Es decir,
sin mucho requisito.
Sin ningún requisito, prácticamente. Claro. Podía llegar a tener 2.400 registros de conducir, porque hay exactamente 2.400 y monedas de entes oficiales que te pueden entregar el registro. Hoy por hoy eso está de alguna manera centralizado a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y no es factible tener un registro de conducir si uno había tenido un siniestro fatal en donde habían fallecido personas.
Y esta agencia es nueva, o sea, hace poco que existe, ¿no?
La Agencia Nacional de Seguridad Vial se creó en el año, no recuerdo exactamente, 2009 o 2010, y desde ese momento está de alguna manera controlando todo lo que son los registros de conducir, las leyes que de alguna manera controlan y vigilan la seguridad vial en la Argentina. Tiene un organismo propio y tiene de alguna manera, a través de un porcentaje de los seguros de los autos, tiene una entrada económica que le permite construir y hacer, claro, ciertas actividades que si no fueran si no tuviera esa disponibilidad económica no la podría hacer.
Tiene presupuesto para invertir.
Tiene un presupuesto, no me salía la palabra.
En temas de seguridad.
Tiene un presupuesto asignado por año y eso de alguna manera le da una cierta libertad como para poder originar acciones y actividades que de alguna manera nos están protegiendo y nos están cuidando. Nosotros al principio no sabíamos qué era lo que podíamos hacer o qué era cómo podíamos encaminarnos, y bueno, a través de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Vial nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que hacer era crear una Agencia Nacional de Seguridad Vial, como existe en España, como existe en Estados Unidos, como existe en la mayoría de los países europeos. Esa fue nuestra mayor actividad o lo que hemos dirigido nuestros máximos esfuerzos. Y bueno, gracias a Dios tenemos esta Agencia Nacional de Seguridad Vial que sería la responsable o la encargada de cuidarnos.
¿Y cuáles son, ustedes armaron un petitorio en su momento, cuáles son los pedidos concretos que ustedes realizan desde la ONG para los ministerios y para esta Agencia Nacional de Seguridad Vial? ¿Qué cosas concretas habría que cambiar o modificar en esta temática?
Nosotros ahora, en su momento, fue la primera acción que hemos tenido, un petitorio dirigido a los tres poderes, en donde básicamente les pedíamos que hagan su trabajo y que nos cuiden. No era nada más, nada complicado ni nada. Queríamos que por favor nos cuiden en las rutas y en las calles de la Argentina, porque veíamos que estaban muriendo 21 personas por día y que nadie hacía nada. Ese fue nuestro petitorio, y en función de ese petitorio recolectamos cerca de 600.000 firmas, que de alguna manera, una vez que se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ese petitorio pasó a ser historia, pero verdaderamente gracias a eso pudimos llegar a la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial conjuntamente con otras ONG. No quiere decir que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se creó, se formó a través de nuestras actividades, sino fuimos, claro, muchos las personas que de alguna manera te ayudamos a esta creación. Actualmente lo que queremos es, nuestro trabajo tiene cuatro patas. Primero, la legislación, la sanción, la educación y la infraestructura. Esas son las cuatro etapas. En cuanto a lo que es la legislación, estamos viendo o tratando o trabajando con distintos juristas y distinta gente de la justicia argentina para poder cambiar un poco las leyes de seguridad vial. Hoy por hoy, si alguien comete un siniestro vial y mata a una persona, tiene una condena de 3 a 6 años como máximo, y es excarcelable. Quiere decir que uno puede matar, tener un siniestro vial, matar a una persona y dormir a la noche en su casa, no tener ninguna pena, por así llamarlo.
Claro.
Entonces, lo que nosotros queremos es que se cambien esas condenas, porque verdaderamente el auto es como si fuese un arma. Hoy por hoy, entrar en una casa con una pistola prácticamente tiene otras condenas que si uno tiene un siniestro vial con el auto. Estamos trabajando, no es fácil, para poder modificar ese tipo de condenas. La justicia española, que es la que nosotros tenemos como referencia, tiene otro tipo de condenas, y bueno, queremos direccionar nuestra legislación en cuanto a las penas de siniestros viales.
Y en cuanto a educación vial, en cuanto a la seguridad, ¿hay algo que se puede hacer para los adultos al volante? Sabemos que hay varios proyectos para niños en escuelas,
sí,
en relación a
eso. Creemos que la seguridad vial nace en las escuelas, o que la conciencia vial se puede llegar a direccionar a partir de la educación. No tenemos nada para adultos, pero sí empezamos a trabajar en cuanto a los jóvenes de 17, 18 años que van a sacar por primera vez el registro. Tres licenciadas, madres de la organización de Conduciendo a Conciencia, han creado un libro de seguridad vial en donde se tocan o se tienen en cuenta distintos temas. Por ejemplo, cuáles son los problemas que los jóvenes están directamente relacionados con la seguridad vial. Ser un rehén en un auto cuando se ve que la persona que está conduciendo está con exceso de alcohol o está drogada. Es decir, son todos temas que de alguna manera se van focalizando en este libro. Ese libro se fue a implementar en la provincia de La Pampa, en cerca de 120 escuelas con más de 2.000 alumnos, y bueno, tuvo su proceso, está en el último año de implementación, ya está en el segundo año de implementación, y bueno, estamos viendo nuestros primeros logros en cuanto a la educación de jóvenes.
Estamos conversando con Carlos Ecker, uno de los integrantes de la ONG Conduciendo a Conciencia, formada por familiares de las víctimas de la tragedia de Santa Fe, ocurrida el 8 de octubre de 2006. Uno de los artistas, decíamos antes, que realizó algunos temas relacionados, apoyando también la causa de las víctimas de Santa Fe, es Luis Alberto Spinetta, y escribió también un tema dedicado a las víctimas, que se llama Retoño, que vamos a escuchar ahora.
10.000 flores sobre un lecho donde no se apiada el sol, y junto a un gol un retoño del cual brota un sinsensor. Las mañanas y las tardes y toda la eternidad. Perdón.
El Puente. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio.
Cruzar con luz roja no es un accidente. Conducir alcoholizado no es un accidente. Un accidente casi nunca es un accidente. Es un mensaje de Activas, Asociación Civil contra la Violencia Vial.
Seguimos en El Puente, hoy estamos en nuestro puente número 115. Tenemos el Facebook, que es www.facebook.com/elpuenteradio, que allí nos pueden dejar sus mensajes, sus comentarios, sus pulgares arriba, y también escribirnos a elpuente@sociales.uva.ar. Estamos hoy en El Puente también en comunicación telefónica con Beatriz Robles, que ella es profesora del CENS 454 de Morón, de la zona oeste del conurbano. ¿Cómo estás, Beatriz?
Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Muchas gracias por esta comunicación con El Puente. Y los oyentes se preguntarán por qué estamos llamando a Beatriz. Beatriz Robles, decíamos que es profesora del CENS 454 y que cuando vinieron acá al programa contaron que tenían el anhelo, el sueño de que la FM Guaira Quimbal, ese proyecto de radio escolar, esté al aire. Y queremos dar la noticia de que ya está al aire, ¿no? FM Guaira Quimbal.
Sí, ya está al aire. Mira, fue emocionante porque el 24, nosotros tenemos un locro de 25 de mayo todos los años, que es participativo, comunitario, lo organiza toda la escuela y queríamos, nuestro sueño era que saliéramos al aire ese día, y bueno, el sueño se cumplió, no solamente se cumplió el que saliéramos al aire y que nos coloquen la anhelada antena que tanto queríamos.
Claro.
Sino que, bueno, pudiera hacerse el día del locro del 25 de mayo. Así que hicimos una transmisión el día previo, ya el 24 hicimos la prueba de audio y de pasamos spot, música. Y después, bueno, cayó toda la gente de la comisión de radio al ratito que ya teníamos todo conectado porque se empezó a hacer una cadena entre ellos.
Y qué bueno.
Fueron todos corriendo y ahí no lo saqué del micrófono más, porque bueno, para ellos era pero una alegría enorme, ¿no?
¿Y cuánto tiempo hace, cuántos años hace que vienen trabajando desde el CENS 454 para que la radio esté al aire?
Uy, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que tuvo muchas etapas, ¿no?
Sí.
Este proyecto donde ya desde el 92, cuando se fundó la escuela, había una radio con toda una tecnología muy precaria, por supuesto, al principio, pero era una radio de unos fundadores, los fundadores de todo este espacio que fue una cooperativa, y después, bueno, el CENS se sumó como parte de este proyecto que tenía esa cooperativa, que era tener una escuela de adultos también, que depende de la provincia, y bueno, y después de ahí fue otras etapas, porque fueron sucediéndose otras etapas, porque vinimos ya docentes de comunicación que queríamos la radio, bueno, el director que quería ya que la escuela tuviese ese proyecto, y bueno, sucedieron un montón de cosas que hicieron que nos detuviéramos un tiempo, y bueno, y desde hace ya como 4 años estamos luchando para tener esto, ¿no? La FM Guaira Quimbal.
Tuvieron los equipos, y lo último que faltaba era la antena para que FM Guaira Quimbal, que significa Aires de Sabiduría, ¿no?
Sí, en quechua, y que tiene todo el nombre, lo lleva, porque la cooperativa que fundó esta escuela se llamaba Cooperativa Guaira Quimbal, que ya no está más, pero bueno, la escuela se la conoce como La Guaira, y quedó La Guaira en toda la comunidad, ¿no? Como escuela, nadie la conoce como el CENS 454. Cuando elegimos el nombre de la radio, se votó y salió Guaira Quimbal, ¿no?
¿Y quiénes forman parte del equipo de trabajo de esa comisión de radio de FM Guaira Quimbal?
Y bueno, está, bueno, los que conociste, que es Verónica Rizzo, Adrián, Rodolfo Pérez, Adrián Cedrán, sí. Maxi Celesia, Mariano Correa, esos son los que conociste vos el día que fuimos a la radio, y bueno, hay muchos más, está Silvia Espinosa, está
todos alumnos del CENS.
Todos y... alumnos del CENAS. Yo los cito porque para mí son...
Claro.
Son el pulmón de todo esto, ¿no?
Claro, claro.
Sí, son todos egresados y alumnos del CENS, la mayoría, familiares, algunos que son hijos o sobrinos o novias o novios, pero están, la mayoría es de la comunidad del CENS.
¿Cómo se puede escuchar la radio? ¿En qué dial están? ¿Y si se puede escuchar por internet o todavía no? ¿Cómo es?
Todavía, bueno, eso va a ser otra parte del proyecto, que va a ser tener la radio online, que no es muy difícil, o sea que ahora muy probable que nos ocupemos de eso. Y está saliendo en la FM 89.3, que es la misma frecuencia que tiene otra radio acá en Capital, que es 89.3, ¿no? Pero sí, nosotros tenemos en la zona donde transmitimos, que se lo va a escuchar bastante, tiene más alcance del que nos esperábamos.
¿Qué alcance tiene? ¿Hasta dónde se puede escuchar?
Y estamos 10 kilómetros, a 10 kilómetros hemos sintonizado la radio y bien, así que no hemos chequeado todavía... Más, ¿no?
Pero es en el partido de Morón.
Es Castelar Sur, se logra escuchar en Ituzaingó también, y se logró escuchar en una partecita de Merlo también, que son los que nos lo van diciendo los mismos,
claro,
gente que va a la escuela, ¿no? Que lo escucharon en tal lugar, que lo sintonizaron en tal otro, así que tiene más alcance del que nos imaginábamos.
Bueno, Beatriz, te agradecemos mucho esta comunicación, pero no nos queríamos perder de saludarlos especialmente y felicitarlos porque ya está al aire FM Guaira Quimbal.
No, y gracias a vos, Luciana, que bueno, has estado apoyando esto desde siempre, y la misma universidad, o sea, desde el programa de capacitación, más los profesores de la UBA también, desde el TAO en comunicación comunitaria también, o sea que les agradecemos enormemente porque nos han apoyado siempre en este proyecto. Así que muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, se lo merecen, y un beso a todo el equipo.
Bueno, gracias, un beso.
Un beso a Beatriz. Chao. Era Beatriz Robles, profesora del CENS 454, contando la experiencia de FM Guaira Quimbal, que ya está al aire en el partido de Morón.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente.
escuchando el tema 8 de octubre, que la letra la escribió el flaco Alberto Spinetta, música de León Gieco, también canta Ricardo Mollo, y estamos junto a Carlos Ecker, integrante de la ONG Conduciendo a Conciencia, y hablábamos también de la cercanía del flaco Spinetta a la ONG realizando estos temas, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos que agradecerle a Spinetta mucho, porque él nos ayudó en los recitales, es decir, tenerlo a él como principal orador o cantante de nuestro 8 de octubre fue muy válido para traer a los otros artistas. Él, junto a León Gieco, junto a Dividido, junto a Los Auténticos Decadentes, fueron los primeros que de alguna manera nos ayudaron a traer al resto de los integrantes de todos los conjuntos que de alguna manera apoyaron y apoyan todos los 8 de octubre el Día del Estudiante Solidario, que es un día decretado por el Ministerio de Educación en el 2007 como Día Nacional del Estudiante Solidario.
En la página web de ustedes, www.conduciendoaconciencia.org, ahí se pueden ver también los videos de los recitales y los temas que les dedicaron, ¿no? Sí, que ahí los colgamos en nuestra página.
Ahí se puede recabar toda la información necesaria para seguir nuestra ONG.
Y la cantidad de áreas que tienen de trabajo y de personas involucradas, la verdad que están haciendo un trabajo súper organizado, ¿no? Y llegando a un montón de cosas.
La verdad que tenemos el apoyo de muchos voluntarios. Año a año se registran o se anotan más voluntarios para darnos una mano el 8 de octubre, darnos una mano con distintas actividades a nivel social, a nivel legislativo. La verdad que el apoyo es constante y bueno, agradecemos a cada uno de esos voluntarios que se acercan a nuestra ONG y nos dan su apoyo. También te quiero decir que estuvimos participando en los CBC de la Universidad de la UBA hace poco, dando charlas y recolectando voluntarios, jóvenes que de alguna manera quieren acercarse a nuestra ONG como a otras ONG. Participamos de charlas que se han dado en distintos CBC de la Universidad Nacional.
Falta mucho por hacer, el camino es largo para que haya una real conciencia de esta problemática y disminuya la cantidad de muertes por siniestros de tránsito. Hace poco fue el accidente también en una ruta en Santa Fe donde 10 docentes murieron.
Sí. Lamentablemente, en el norte santafesino ocurrió esta tragedia entre una camioneta y una combi que transportaba maestros a las escuelas rurales y que fallecieron en total 10 personas. Quizás por una imprudencia humana, por había mucha niebla y la verdad que todavía no se sabe muy bien cómo fue el hecho o el siniestro, pero sí, seguramente se debe a una mala conducción humana, ¿no?
¿Se podrían dar algunos consejos en relación a qué cosas tener en cuenta a la hora de estar al volante para poder prevenir y evitar estos siniestros de tránsito?
Sí, las recomendaciones que nosotros normalmente damos es viajar de día cuando el clima así lo acredita o está presente, es decir, no con niebla, no con lluvia, no con factores climáticos que de alguna manera puedan perjudicar la conducción al volante. La otra es no beber, descansar. Si uno siente los primeros síntomas de cansancio, detenerse y de alguna manera tomarse el tiempo necesario para descansar. Comer lo suficiente, poco, mejor nada, y de alguna manera respetar las normas de tránsito, para eso están, es decir, respetar la velocidad, respetar las indicaciones o los carteles de viales que se muestran en la ruta, respetar las velocidades máximas, tener puesto el cinturón de seguridad y realizar los controles previos al viaje en cuanto a lo que son las características del vehículo. También damos recomendaciones, no viajar en los micros de larga distancia de doble piso. Son inseguros y la verdad que si uno habla con distintos choferes, nosotros hemos tenido reuniones con los choferes y la verdad que son muy inseguros.
Los de doble piso.
Los de doble piso. Los de doble piso lamentablemente tienen una inestabilidad que no se recomienda para larga distancia. Son vehículos que se han diseñado para el recorrido urbano, no para el recorrido interurbano. Lamentablemente nosotros los estamos utilizando porque económicamente son más rentables para las empresas de transporte.
La mayoría son de doble piso.
La mayoría son de doble piso.
Y cuando uno va en los micros de las empresas, uno está en manos del conductor. Entonces, ¿cuáles son las principales cosas que suceden en esos hechos, ¿no? La empresa debería hacerse cargo de las condiciones en las que se viaja.
La empresa lamentablemente no se está haciendo cargo y calcula que un siniestro vial cuesta tanto por año o tiene que pagar tanto de seguros y tener uno o dos accidentes sale tanto por año y de alguna manera equipara ciertos gastos con ciertos costos y sigue adelante como si nada. Es decir, hoy por hoy el apoyo del gobierno lo sentimos, pero no lo suficiente. Es decir, los controles en cuanto a los horarios de descanso de los choferes, las condiciones del colectivo o del transporte, si de alguna manera están habilitadas o no, creemos que todavía falta mucho por hacer en cuanto a lo que es la seguridad vial del transporte de pasajeros.
¿Y hay alguna política concreta que ustedes vean que pueden acercarles, que falta llevar adelante, que estén diseñando? Porque digo, esta agencia que decíamos antes de seguridad vial, que fue impulsada por la ONG de ustedes más otras organizaciones, tiene esta tarea de alguna manera. ¿Qué cosas concretas se podrían ejecutar desde el Estado?
La verdad que el control de los horarios de descanso de los choferes de micros es algo que estamos empujando a través de la Agencia Nacional de Seguridad, del Ministerio de Trabajo y de las distintas empresas. Es algo que venimos diciendo desde los comienzos de nuestra organización. No se cumplen y lamentablemente llegan a destino y vuelven a salir sin las 8 horas o las 12 horas de descanso que tienen que cumplir por ley.
Y en cuanto a la organización de ustedes, decíamos antes que tiene un montón de áreas de trabajo y agenda de actividades.
Sí.
¿En qué cosas están en este momento y qué actividades tienen para las próximas semanas?
Nosotros tenemos, como te decía anteriormente, el problema de las leyes que de alguna manera queremos empezar a modificar, el problema de la educación en las escuelas, que estamos ya participando en distintas organizaciones. Una de esas es en la UBA hemos participado de distintas charlas a los jóvenes en el CBC. Estamos entrando en el mundo de lo que es la universidad en la Argentina. En las escuelas secundarias estamos promocionando nuestro libro Sembrando Conciencia o Abriendo Conciencia Vial para los jóvenes de 17 y 18 años y también estamos participando conjuntamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en cuanto a los controles que se llevan a cabo de alcoholemia en los distintos puntos de la ciudad. Siempre son pocos y cada vez son menos, pero de alguna manera estamos trabajando en ese sentido y empezamos ahora a tener nuestro 8 de octubre, organizar el recital que seguramente va a ser en el Estadio Ferro como fue el año pasado. Y bueno, esas son nuestras actividades. Quisiéramos hacer más, pero bueno, no nos da un poco el tiempo y las ganas o la energía que necesitamos para hacerlo.
Y lo lindo es la cantidad de jóvenes que contabas que se están sumando como voluntarios, porque dice la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas, que los jóvenes, la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito, ¿no? Ahora a partir de 35 años,
sí,
para abajo.
En el 2007 la estadística decía que la principal causa de muerte en jóvenes de 25 años para abajo o menores era los siniestros viales. A partir del año pasado, la Organización Mundial de la Salud decreta que la principal causa de los jóvenes de 35 años para abajo son los siniestros viales. Quiere decir que las muertes ocurridas en siniestros viales está de alguna manera creciendo en el mundo entero.
Claro, por eso es bueno este trabajo que hacen en el CBC, como contabas, y con las escuelas secundarias. Les contamos a los oyentes que si quieren información pueden entrar a www.conduciendoaconciencia.org, que ahí es la forma de comunicarse con ustedes, ¿no?
Sí, sí, ahí nos pueden enviar un mail o pueden entrar en contacto con nosotros directamente.
Te agradecemos mucho, Carlos, por haber estado aquí en El Puente.
No, gracias a vos, Luciana, y bueno, esta hora que hemos tenido, la verdad que seguramente alguien va a levantar un poco la pata del acelerador o va a tomar conciencia en lo que es encarar un viaje a una ciudad o a un lugar de la Argentina. Y bueno, hemos de alguna manera evitado algún siniestro o alguna muerte en las rutas argentinas.
Ojalá. Muchas gracias.
Gracias a vos.
Los puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar.
Llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy fue nuestro puente número 115 en este espacio radial organizado desde la Facultad de Ciencias Sociales, desde la Secretaría de Extensión del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias, en donde cada semana vamos intentando abordar los temas desde la mirada de la facultad y desde las organizaciones sociales. Les agradecemos mucho por haber estado del otro lado. Gracias a Juan Figuerola por la operación técnica. Gracias a Emiliana García, ahí atendiendo las redes sociales. Carla Borria en la coordinación de aire. Y les queremos dejar un tema antes de irnos, regalarles otro tema también escrito en relación al tema que abordamos hoy en el programa sobre la tragedia de Santa Fe, que se llama Todos Juntos y es de Ricardo Mollo.
Tuerce caminos, ciclo destino, donde el derecho muere por vos. ¿Dónde van estrellas del camino? Traerán mal luz y
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araoz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.